Los pastores a Belén corren presurosos. Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024. ¡Comenzamos! Ante la propuesta de Donald Trump de reanudar la construcción del muro fronterizo, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso construir puentes y no muros. En respuesta, el Departamento de Estado norteamericano ya trabaja en un plan para subirle 5 metros de altura al muro, por pinches ridículos. La mandataria destacó que la solución a la migración es atender sus causas, igualito que lo que dice sobre la violencia. Y ya ven cómo nos ha funcionado. Sheinbaum aseguró que México mantendrá diálogos de alto nivel con Trump, como de 9 metros de alto, que es lo que mide el muro, y fomentará la colaboración sin tarifas ni aranceles, defendiendo su soberanía y fortaleciendo el T-MEC.
Siguiente, López Obrador reveló aquí mismo que en una de las llamadas que hizo con el presidente Trump en su momento, le dijo, puede usted poner bardas, pero le enseñó una fotografía de un túnel por donde pasaban droga y migrantes. Nosotros siempre hemos ido de la idea de que hay que construir puentes y no muros.
El todavía embajador y Woody Albino, Ken Salazar, tuvo que soportar la mayor humillación posible. Fingir en público que está de acuerdo con Sheinbaum y aseguró que la cooperación entre ambos países es importantísima, y no así la construcción de muros. Durante la revelación de la placa de la nueva sede de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, Salazar resaltó la visión del presidente Biden de fortalecer la relación como socios iguales, enfocada en la seguridad, el T-MEC y el combate al fentanilo ante un grupo de periodistas completamente distraído porque ¿quién quiere escuchar a un viejito pelón al borde de la jubilación forzada?
Nadie.
No es cierto, Víctor. Te queremos.
La realidad es que el T-MEC es la ley internacional entre tres países, que es una ley que la firmó el presidente Trump, el presidente anterior aquí la firmó también. Entonces, se me parece que hay mucho apoyo y la integración económica, comercial, se ve todos los días con las cadenas de suministro, que de veras los Estados Unidos dependen de México, México depende de los Estados Unidos. Entonces sí hay cosas que se tienen que resolver, pero se me parece que se van a resolver para lo mejor.
Por cierto, un reporte del Congreso estadounidense reveló que México recibió 176 millones de dólares durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para controlar la migración irregular. Los fondos financiaron equipo biométrico, capacitación a más de 1,000 funcionarios mexicanos, redes de seguridad en fronteras y probablemente medio vagón del Tren Maya. Además, entre 2017 y 2023, Estados Unidos también otorgó 163 millones de dólares a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender el incremento de solicitudes de asilo en México, que pasaron de 40,000 en 2020 a más de 140,000 en 2023. Dinero que en el caso de Ciudad Juárez fue empleado para comprar gasolina y cerillo. ¡Oh, que la! Ay, ni siendo galleta cambio, de verdad. A 100 días de la narcoguerra en Sinaloa, el gobierno federal reportó la contención de asesinatos en la entidad. Bueno, eso es lo que reportó el gobierno. Ahora vámonos a las cifras que reportó, ya saben, la realidad. Los homicidios aumentaron de 1 diario en agosto a 5 diarios en diciembre. Es decir, que la única contención aquí es la que ofrecen los ataúdes. Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó datos sobre la disminución de asesinatos en el estado. Pero como no es Omar García Papuch y no nos puede distraer con su belleza, nos dimos cuenta que únicamente comparó el saldo de 2 meses con los casos diarios de las últimas 2 semanas. Es decir, como Yasmín Esquivel, hizo trampa esperando que nadie lo notara.
Que alcanzó su punto más alto en octubre con un promedio diario de 5.87 víctimas al día, seguido de noviembre con 5.8. Asimismo, de acuerdo a los datos preliminares al 16 de diciembre, en este mes se registra un promedio de 5.5 homicidios diarios, lo que indica una contención en la incidencia de homicidios en este estado.
Encima de todo, el informe de la supuesta contención de violencia en Sinaloa surge apenas horas después del reporte de asaltos e incendios de al menos 2 tiendas Oxxo y y ataques armados en 6 domicilios. En otro asunto, Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República y Drácula de Bram Stoker, informó que México solicitó la extradición de Dámaso López Serrano, el mini leak, o como yo le digo, el tamaño normal leak, tras su detención en Estados Unidos. Hertz Manero afirmó que es el autor intelectual del asesinato al periodista sinaloense Javier Valdés en 2017 y el último implicado por capturar.
Y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato.
En un tiernísimo esfuerzo por ser relevantes, legisladores del PAN exigieron un parlamento abierto para analizar la reforma al Infonavit, con mesas de trabajo con Octavio Romero Oropesa, director del instituto, trabajadores y patrones. La oposición amenazó que si no cumplen sus demandas, van a dejar que Lili Téllez dé un discurso navideño en la posada. Los panistas advirtieron que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum permite al gobierno controlar los más de 2 billones de pesos del fondo. A lo que los morenistas respondieron, ¡no! ¿En serio? ¡Ay! Ni nos habíamos fijado. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? El senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, criticó que Octavio Romero, quien tuvo una administración desastrosa en Pemex, ahora maneja el doble de recursos. ¿Sí saben lo mal que tienes que hacer las cosas para que Ricardo Anaya suene sensato?
Con la ley actual, el gobierno no puede utilizar ese dinero. Con la reforma al artículo 41, y este es el cambio fundamental y el que nos parece más grave, el gobierno, en este caso el Infonavit, puede disponer de ese dinero, que insisto, no es suyo, es de cada una de las personas que lo han ahorrado con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Y no solo ese es el problema, ese es el primer problema, que el gobierno con la reforma al artículo 42, puede disponer del recurso.
Como un guión de Ribón, con 2 días de demora y con errores. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal publicó una lista complementaria de 3.817 personas elegibles para la primera elección judicial de junio de 2025. Con los 7.060 aspirantes iniciales, suman un total de 10.877 candidatos para cargos como juez, magistrado o ministro. El legislativo no cumplió con el plazo del 15 de diciembre para el primer filtro de aspirantes. Según la Cámara Alta, la demora se debió a que el 30% de los certificados de licenciatura no incluían el promedio general, obligando a realizar cálculos manuales. O sea, con los dedos. Alargando el tiempo de revisión de los requisitos. El Congreso de la Unión instaló la comisión permanente que estará en funciones durante el primer receso de la actual legislatura. El equipo de Unidos Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con al menos 5 reformas rezagadas, este martes quedó formalmente instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el primer receso legislativo. Con 37 votos a favor, fue designado Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la mesa directiva, quien adelantó que las 4 minutas pendientes, entre ellas la reforma a la ley del Infonavit y un dictamen en materia de Fuerzas Armadas, podrían avanzar en enero en la Cámara de Diputados.
Se retomará el 8 de enero. Estaremos debatiendo agenda política, algunos temas que pudieran estar pendientes y luego ya preparándonos para iniciar en febrero con la agenda que todavía quedó.
Acción Nacional propuso un parlamento abierto para incluir la opinión de sindicatos en las modificaciones a las leyes secundarias en materia de vivienda que acusan pretende dar el control completo al gobierno de los recursos de los beneficiarios del Infonavit.
Un esquema de parlamento abierto para darle voz a todas las partes implicadas en dicha reforma y que garantice que sean escuchados los trabajadores, los sindicatos, el sector patronal.
Durante la primera sesión solo se aprobaron las reglas para las discusiones y los 19 diputados y 18 senadores que integran la permanente regresarán a trabajar hasta el próximo 8 de enero de 2025, mientras que el Pleno de la Cámara Alta y la Cámara Baja regresarán a sesionar hasta el 1 de febrero. Información para Abejorro Media.
El Consejo Judicial Ciudadano avaló por unanimidad la inclusión de la próximamente tía Berta María Alcalde en la terna final para encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México junto a Ulrich Richter y Anaid Valero, haciendo de esta la primer terna en la historia donde todos los nombres de los candidatos dan puntos triples en el Scrabble de nombres pinches. En sesión extraordinaria, el Consejo cambió la votación que previamente había dividido opiniones sobre la autonomía y credenciales de alcalde, luego de que se acordaron quién es su hermana, y su mamá, y sus primas, y su medio cuñado, y que apellidarse alcalde es un pase directo para trabajar en todos los gobiernos de Morena. El proceso requiere una entrevista por la Comisión de Justicia, alejarse del titular del IMSS, y una votación por mayoría calificada en el Pleno, donde Morena y aliados cuentan con los votos necesarios para aprobarla sin negociación. Y ahora, siéntense para escuchar esta historia. En Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, Pedro Luis Hernández de Paz, sobre quien pesa una orden de aprehensión derivada del operativo Enjambre, logró rendir protesta como alcalde y escapar de agentes de la Fiscalía del Estado que intentaron detenerlo. Pero eso no es todo. La esposa del prófugo, actual alcaldesa del municipio, también está prófuga. El arresto se planeó durante su toma de protesta para el periodo 2025-2027, pero los agentes fueron bloqueados por pobladores fortalecidos con potasio, lo que permitió su huida, demostrando así que las autoridades mexicanas están a dos de que los malos se les escapen pintando un túnel en un muro. Sí. Este es el momento.
Esté lleno de logros y satisfacciones. Gracias.
La Secretaría de la Defensa Nacional atribuyó a Cárteles Unidos la colocación de una mina terrestre en Cotija, Michoacán, que causó la muerte de dos soldados y lesiones a otros cinco durante una operación militar contra un narcocampamento. Lo cual es malo porque son malos, pero al mismo tiempo es lindo porque... ¡Oh! ¡Cárteles Unidos! ¡Hasta se fueron de campamento juntos y todo! El general Ricardo Trevilla Trejo relató que el ataque ocurrió tras localizar tres cuerpos descuartizados en la zona, donde se sospecha que Cárteles Unidos utilizan minas para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente. Trevilla destacó que aunque las minas empleadas son rústicas, causaron la muerte de seis militares en el sexenio anterior. También pidió reconocer a los soldados como héroes nacionales, honor que difícilmente los hará revivir.
Inician su desplazamiento a pie y localizan tres cuerpos desmembrados. El personal rodea el área para efectuar reconocimientos y en ese momento estalla un artefacto explosivo improvisado. Lamentablemente fallecen dos compañeros, dos soldados y cinco más fueron heridos, entre ellos un mayor.
En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca se desvaneció durante un recorrido por la Feria de Servicios en Actopan. O sea que hasta trucos de magia, ¿sabes, Elka? Se desmayó. Ah, sí, yo también me lo sé. El gobierno de Hidalgo informó en redes sociales que Menchaca se encuentra horizontalmente estable y que fue trasladado a Pachuca para atención médica. Con el tradicional encendido de luces, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la verbena navideña en la plancha del Zócalo. El equipo de prendidos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El Zócalo de la Ciudad de México volvió a convertirse en el centro de atracción para los capitalinos y extranjeros por su alumbrado con motivo a la época decembrina, sus actividades culturales y artísticas. En punto de las 20 horas, la jefa de gobierno Clara Brugada encendió las luces instaladas en los edificios de la Plaza de la Constitución, entre ellos Palacio Nacional y el antiguo Palacio de Ayuntamiento. Así, la mandataria capitalina dio por inauguradas las festividades y expresó que es una época para reflexionar y pasarla en familia.
Esta época navideña nos invita a la reflexión, al reencuentro y sobre todo a la alegría compartida con los demás.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México fue la encargada de adornar con luces el primer cuadro del país. Del 17 al 30 de diciembre se realizarán diferentes eventos completamente gratuitos como conciertos para celebrar las fiestas decembrinas. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
Querido Santa, antes que nada, gracias por tomarte el tiempo de leer esta carta. Sé que debes estar ocupado gestionando la logística del Polo Norte, pero te necesito. México te necesita. Así que prepárate porque mi lista no cabe en un calcetín, porque son chiquitos. Primero, Santa, ayúdanos a resolver el problemita de la inseguridad. Y digo problemita para aligerar la situación, pero aquí la cosa está tan mal que nos tiramos pecho tierra porque no sabemos si los fuegos artificiales de Año Nuevo son en realidad algo peor. La inseguridad y la violencia han convertido al país en un campo de batalla y el ejemplo más claro es Sinaloa, donde después de detener a uno de sus capos más importantes, el cártel de la región desató una guerra entre facciones que durante 100 días ha confinado a las familias a sus casas, ha cobrado más de 500 vidas y ha costado más de 18 mil millones de pesos. Quisiera que el crimen organizado no fuera el único que se organiza con eficacia en este país. Ayúdanos a consolidar instituciones de seguridad que no estén infiltradas ni subordinadas a intereses oscuros. Enséñales a nuestras autoridades que no solo necesitamos un secretario de seguridad que sea guapo, sino estrategia, inteligencia y, sobre todo, voluntad política. Segundo, haz que el oficialismo recuerde que gobernar no es destruir. Hemos visto cómo se erosiona la arquitectura institucional que tanto costó construir en México. Fideicomisos desmantelados, órganos autónomos debilitados y una concentración del poder que amenaza con volver a épocas que creíamos superadas. Mira, por ejemplo, cómo nos dejaron al Poder Judicial. Completamente desmantelado, sin presupuesto y próximamente lleno de personas improvisadas que no tienen idea de impartición de justicia, pero que sacaron más de 8 en sus materias. Tercero, sobre las obras públicas. ¿Es mucho pedir que las inversiones multimillonarias se destinen a algo útil? Si el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el AIFA fueran tan funcionales como los promocionan, no estarían vacíos o costando más de lo previsto sin resultados tangibles. Llénanos de proyectos que atiendan nuestras verdaderas prioridades. Infraestructura para agua, salud, educación y no monumentos al ego que eternizan la ineficiencia. Por último, necesitamos sensatez en nuestra relación con Estados Unidos. Que la diplomacia no sea un berrinche de patio escolar. El vecino del norte puede ser complicado, pero también es un socio indispensable. Te pido que nuestras autoridades comprendan que defender nuestra soberanía no significa enemistarnos con quien compra nuestras exportaciones, emplea a nuestros migrantes y colabora en la seguridad regional. Sé que tu trineo tiene un peso límite, pero esta lista no es un lujo, sino una urgencia. Si crees que lo que pido es demasiado ambicioso, entonces al menos déjanos una nueva oposición que sí entienda que ya no queremos ver los mismos rostros y que urge un relevo generacional. Porque si algo tiene este país, querido Santa, es gente que no se rinde, pero ya nos hace falta un empujón. Con amor, de Ayetale.
¿Qué opiné? Donald Trump demandó a la encuestadora Ann Seltzer y sus empleadores por un sondeo que lo daba como perdedor en Iowa en las recientes elecciones presidenciales, pronosticando una victoria de 3 puntos para Kamala Harris, quien finalmente fue derrotada. No dejen que Trump se entere de Massive Caller, porque los manda a fusilar. Trump acusó a Seltzer de fabricar los números y calificó el acto como fraude e interferencia electoral. Aunque la interferencia no ocurrió porque al final ganó, pero X. También anunció más acciones legales contra medios de comunicación, incluyendo CBS News, que absolutamente no tiene nada que ver con Abejorro Media. Autoridades colombianas detuvieron a Hernando de la Cruz Rivera y Luis Enrique Linero Pinto, 2 colombianos acusados de tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Se sospecha que los traficantes escondían a los migrantes en enormes cajas de droga para que las autoridades mexicanas los dejaran pasar sin problema. Ambos son responsables de la desaparición de un barco con 40 migrantes a bordo en 2023. Ni David Copperfield, me cae. Si son declarados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel y multas de $250,000. Si no son declarados culpables, pues no. Este martes, un general ruso de alto rango fue asesinado por una bomba oculta frente a su edificio en Moscú. Según testigos, sus últimas palabras fueron: ¡un, dos, tres por esa bomba detrás de ese arbusto! Esto sucede un día después de que la Agencia de Seguridad de Ucrania presentó cargos criminales en su contra. En respuesta, Rusia prometió una venganza inminente por el asesinato que investigarán durísimo. Nomás terminan las vacaciones de diciembre. Kirillov estaba sancionado por varios países, incluidos Reino Unido y Canadá, por su papel en la guerra en Ucrania. Ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. TikTok, Instagram o Twitter. Y Twitter es I. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Gayetale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.